Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Es bueno estar en la casa del Señor. Este primer día de la semana y primer día del mes de abril. Ya gastamos una peseta del año. Y ya estamos prestos. Dios les bendiga. A good morning, sir. Welcome to the house of the Lord. Tenemos unos visitantes de los New Yorkers también aquí. Huelen a los nietos, me parece. Gloria a Dios. Pero hermano, es bueno estar en la casa del Señor. Tenemos hoy una visita, ¿verdad? ¿Cómo, cuál es el nombre suyo? Roberto está con nosotros. Acompaña al hermano Marquito, la hermana Milagro. Está José Luito con nosotros hoy. ¿Ustedes lo conocen? Mi sobrino. Está con nosotros. Nos lo prestaron de allá de Bayamón. David se encuentra en drill durante el día de hoy. Esta mañana se fue vestido de soldado para allá, para jugar con los cobitos. Y ahí se encuentran. Y aquí estamos nosotros. Y nos acompaña también a Adrián Isaac. Está con nosotros hoy. Está ahí engabanado. Y mire, no es que Lorimar y Josué estén cuidando a otro bebé. Es que ese es mi sobrino nieto, que va creciendo ahí a las millas. Vamos a orar, hermanos, para comenzar y de esta manera hacer lo que el Señor nos ha mandado que hagamos en esta mañana. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día. La palabra bueno, mi Señor, se queda corta cuando queremos describirte, porque la realidad es que hay tantas cosas que tú haces por nosotros y tanto que tú nos das. Y tantas de ellas, Padre Santo, las pasamos por alto como si fueran parte de lo natural en nuestras vidas. Pero es gracias a ti que las tenemos todas, mi Señor. Por eso te damos gracias en este día y te pedimos que tú cada día nos des conciencia de cuán afortunados somos de tenerte, mi Dios. Te imploramos, Padre amado, que tú hoy derrames de manera poderosa tu unción sobre nuestra iglesia, sobre todos los que estamos aquí en este lugar y todos los que tengan a bien acompañarnos en esta mañana. Mira a los hermanos quienes quieren estar con nosotros y tal vez vienen de camino, Padre Santo, cuídales, Padre amado, de modo que puedan llegar hasta aquí, puedan llegar con bien. Y mira a aquellos quienes tal vez no puedan llegar. Te pedimos que tú les alcances donde quiera que estén y tú seas propicio a su necesidad también. Mira la palabra que vamos a estar considerando. Ayúdanos a estudiarla con seriedad y a meditar en ella, mi Señor, para poder llevarnos el pan que tú tengas a bien darnos en este día. Todo lo ponemos en tus manos y por todo te damos gracias. De paso también te pedimos por Wilfredo Ramos, hermano de la iglesia de Cabo Rojo, que tú conoces su condición, mi Señor, está en centro médico y está, su estado es crítico. Te pedimos por él, por su esposa, por su familia, por Paola, que está allá, su nieta, en Kuwait. Te pedimos que tú le des fortaleza a esa familia, Padre amado, y si tú tienes a bien hacer el milagro en su cuerpo, te imploramos que así tú lo hagas para que quede en evidencia que tú tienes el poder por todos los tiempos, desde siempre, para siempre y por siempre, mi Señor. Que tú cubras con tu manto a ese hogar y que en este día también toda esa congregación pueda implorar ante ti y tener constancia de que tú eres. Te damos gracias, mi Señor, porque sabemos que todo lo ponemos en tus manos y cuando así lo hacemos, tú haces tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Hoy vamos a estar considerando otro pasaje en el Evangelio de Juan. Aquí esta imagen que yo no sé si he utilizado esta imagen en otra ocasión. Me gustan las imágenes así de los... ¿Qué es eso?
Un faro.
Un faro. ¿Y para qué son los faros? Para alumbrar. Para dirigir. Exacto. Mira, Jesús Natividad, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Un beso. Te bendiga. Pues miren, ¿ven esto que está aquí? ¿Qué será eso? Una yola. Estoy alumbrando acá y si ustedes miran allá arriba, ustedes no van a ver lo que estoy señalando. Discúlpenme. Hay dos embarcaciones. Una, como dijo Lorimar, es una yola. Allí, esto es en Aguadilla, por ahí, cerca del faro. Hay una yola. Y lo que viene por el otro lado es un barco. Y fíjense la ruta de ese barco. Va directo. O sea, depende de la velocidad de traslación del barco y el de la yola. Y si la ruta permanece igual, pues la probabilidad de que haya un impacto de parte del barco a la yola es casi inminente. Y el resultado, ¿quién ustedes piensan va a llevarse la peor parte? Pues la yola, ¿verdad? Por razones obvias. Y ahí vemos nosotros que arriba, obviamente, quizás lo que vemos nosotros aquí no necesariamente ilustra muy bien lo que el poder de la luz allí, porque pues ese faro está alumbrando para una dirección distinta a la que requeriría, ¿verdad?, la yola y esa embarcación grande para poder moverse. Pero presumamos que tal vez la intención del artista no era mostrar cómo es que el barco va a evitar la yola por la luz, sino que ambas embarcaciones, pequeña y grande, pueden dejarse llevar para poder navegar en el mar basándose en ese punto de referencia y la luz, como dijera mi hermana Lorian, provee para que puedan saber dónde se encuentran. De eso se trata el estudio de esta mañana, hermano. No de los faros, sino de el faro de luz, ¿verdad? De la luz que alumbra nuestras vidas. Y una palabra importante que vamos a estar considerando allí es la palabra tinieblas. Vamos a ver eso en un momento. El título del estudio de esta mañana vengo ahora rapidito. Título de estudio de esta mañana es Nuestra necesidad de dirección. ¿Cuántos de ustedes saben para dónde van? Siempre, dice la hermana Natalia. ¿Para dónde usted va, hermana Natalia? Exacto. Ella dijo seguro, ella no dijo lo más seguro. Quizás cambió el pensamiento, quizás lo más seguro después de aquí voy a ir a pagar a casa o quizás voy para tal sitio. Pero luego de esta vida, nosotros sí podemos tener seguridad de para dónde es que nosotros nos vamos. Dice la hermana Natalia que de seguro vamos a estar con Cristo luego de esta vida. Ahora, el interín, ¿verdad? Ese tiempo intermedio entre ahora y ese momento es el cual para algunas personas es relativo. O sea, la dirección. Sin embargo, el Señor no quiere que esto sea relativo para el creyente. Nosotros, hay ciertas cosas, por ejemplo, que usted dice, pues, yo cuando salga de aquí, mi dirección, la que yo pretendo tomar, es hacia mi casa, o hacia el lugar donde vamos a comer, o a visitar a algún enfermo, o a visitar a algún familiar. Usted tiene en su mente cuál es la intención, está pendiente al estudio. La intención de lo que vamos a estar nosotros, al lugar que nos vamos a estar dirigiendo nosotros luego de este momento. Sin embargo, hay ciertas situaciones que pudieran darse que altere la dirección en la cual usted transita luego de aquí. Pero el Señor quiere que la dirección que usted tome siempre a través de la vida, en este interín, ¿verdad?, en este intermedio, en esta existencia, sea hacia Él. La dirección del creyente debe ser siempre hacia Cristo. Ustedes saben lo que es una brújula, ¿verdad? Una brújula es una viejula que vuela sobre una escóbula. No era parte del estudio, pero quedó bueno. Una brújula es un artefacto que se utiliza para poder saber la dirección en la cual se encuentran las personas, ¿verdad? ¿Hacia dónde usted se dirige? Pues se utiliza el magnetismo de la Tierra, entonces se supone que siempre esté apuntando hacia el norte. Por eso es que las personas, hay un refrán que dice, mi norte es, ¿verdad? Eso es un refrán, y ese refrán tiene que ver con la navegación terrestre. En el ejército, pues hay unas clases que usted tiene que tomar, ¿verdad? El azimuto. El azimuto es el lugar al cual usted se dirige. Entonces, el azimuto reverso, que usted siempre tiene que calcularlo, que son el azimuto menos 180 grados, para usted poder saber cómo usted va a regresar al punto de partida de usted perderse. Una de las de los entrenamientos que se dan en el ejército avanzado es la navegación terrestre nocturna. Entonces, recuerdo varios entrenamientos de estos, entre ellos allá en los bosques de Carolina del Sur y también en los bosques de Missouri. A las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, por lo general se hacía ese entrenamiento durante luna nueva, en un área boscosa, ¿verdad? Aquellos que han acampado con nosotros allá en Río Abajo, imagínese usted, allá en el bosque, en luna nueva, que usted se pone la mano así frente al rostro y casi no se puede ver los dedos. Pues así. Entonces, la misión es, usted va a liderar estos otros 6 soldados para llegar a este punto, a estas coordenadas en el mapa. ¿Y qué usted tiene? Pues usted tiene una linterna, que usted solamente puede utilizar la luz roja para mirar el mapa, y tiene esta brújula y el mapa, por supuesto. Y llegar desde ese punto hasta el otro. Y obviamente usted tiene que tomar en consideración que el mapa tiene que usted saber leerlo, ¿verdad? Puede haber unas pendientes, puede haber riachuelos, pueden haber depresiones, pueden haber colinas. Tiene que conocer todo lo, pues, la topografía, ¿verdad? Según está señalada dentro del mapa, y tiene que saber leer ese mapa y saber cómo usted calcular la dirección en la cual usted se debe ir y cómo usted va a negociar si llega a haber algún elemento topográfico que sea difícil de escalar o de atravesar. Pues esa brújula es muchas veces el objeto que le va a ayudar a usted a poder sobrevivir en esa situación. Usted puede tener el rifle con todas, Dios te bendiga, con todas las municiones del mundo, puede tener suficiente agua, puede tener alimento, pero si usted no se puede mover, no hay nada que usted pueda hacer. Pues nuestra brújula, como creyentes, es Cristo Jesús. Y lo mejor del caso es que el mapa ya Él lo ha instalado en nuestro corazón. Su palabra es nuestro mapa. Y el Señor nos da el Espíritu Santo, que es nuestro norte. Siempre nos señala hacia el Señor. Y el alimento que necesitamos para poder sobrevivir en esa travesía es precisamente el pan de vida, que es Cristo Jesús mismo. Pues vamos a hablar sobre nuestra necesidad de dirección. A veces pensamos que los que necesitan dirección son aquellos quienes no han creído en Cristo Jesús. Y eso es cierto, ¿verdad? Que los que no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador necesitan dirección. Y el Señor se encuentra allí diciéndole, aquí estoy, vengan a mí. Y de hecho el Señor viene a ellos y les toca. La palabra de Dios dice, aquí estoy a la puerta y toco, ¿verdad? Que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pues el Señor viene a buscar a aquellos quienes andan sin dirección. Pero hay instancias en las cuales nosotros como creyentes pudiéramos pensar que quienes únicos necesitan dirección son aquellos quienes no han recibido a Cristo Jesús. Y Dios quiere que nosotros en todo momento estemos pendientes a esa brújula, que estemos buscando el norte, que es Cristo Jesús, y sepamos en todo momento dónde es que nos encontramos, hermano. Hay que saber dónde nosotros nos encontramos. ¿Cuáles son las coordenadas de nuestras vidas? ¿Dónde se encuentra usted ahora? Y si en este momento usted no se encuentra donde Dios quiere que usted esté, ¿sabe usted cuál es el azimuto reverso? ¿Cómo llegar a donde Dios quiere que usted esté? Esa es una pregunta bien importante, porque como muchas veces decimos, sabemos que estamos en Cristo porque nosotros estábamos allí el día que lo recibimos. Sin embargo, muchas veces pudiéramos nosotros pensar que eso es suficiente. Eso es suficiente para la salvación. Pero Dios quiere que usted viva como Dios quiere. Valga la redundancia. ¿Cómo está usted? Como Dios quiere, embuste. Hay muchas veces que la gente dice, yo estoy como Dios quiere, pero no es así porque Dios no quiere que usted esté en depresión. Dios no quiere que usted esté quejándose todos los días. Dios no quiere que usted esté mirando las cosas que no debe ver. Dios no quiere que usted esté enemistado con su vecino. Dios no quiere que usted esté mal con su familia. Dios no quiere que usted esté preocupado por situaciones que son minúsculas, afanado. Dios no quiere eso para su vida. Por eso es que cuando... Ahora tampoco es que cuando le pregunten, ¿cómo está usted? Ay, mijo, si tú supieras, ven acá que te voy a contar todos estos problemas. Usted tiene que considerar realmente cómo es que está usted. Y si la contestación es, ando deprimido, pues aquí están los hermanos. Yo recibí un mensaje de la hermanita Natalia, que de vez en cuando tiene ese detalle. Me envía, hermanito, llevo días que no lo veo. Y esas cositas son bien importantes para mí. Lo digo de manera pública, yo le contesté. Pero eso es bien importante, ¿verdad? Hay hermanos quienes, y hay quienes en sus oraciones, ¿verdad? No es que usted tiene que llamarme por teléfono, no es que tenemos que llamarnos todo el tiempo, pero esas cositas son detalles, ¿verdad? A veces nos llamamos, siempre oramos los unos por los otros, pero en el momento que usted de pronto se sienta que está buscando cómo es que está su brújula, y la brújula está como que para todos sitios, pues es el momento de tomar la palabra, ¿verdad? Yo hablaba con alguien por teléfono ayer, una persona que yo amo mucho, que está pasando una situación bien difícil, que alguien le dijo en una ocasión, yo le dije, estamos aquí para lo que necesites, nuestra vida está bien ajorada, ¿verdad? Y a veces que yo salgo de casa a las 7 de la mañana y no llego hasta las 8 de la noche. Y uno no sabe dónde uno está muchas veces, está las cosas de la familia, etcétera. Yo dije, pero estamos aquí. En el momento que tú me necesites, sabes que a cualquier hora, lo que necesites. Y así, así me decía fulano de tal, eso es como la ATH 24. ¿Verdad? Yo dije, así mismo es, 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que usted necesite. Pues, los hermanos debemos ser así. ¿Verdad? Que nosotros debemos tomar esa carta de autoridad o de privilegio, más bien, y usted dice, yo estoy que necesito compañía, necesito una palabra de aliento. Porque usted puede llamar a las personas, hermana Natalia tuvo el detalle de poder escribirme un mensaje, y para mí fue una bendición, ¿verdad? Pero nosotros no podemos siempre a todos los hermanos de la iglesia necesariamente. A veces el Señor pone en nuestro corazón la persona a quien nosotros le vamos a llamar, le vamos a textear, o vamos a como sea. Pero nosotros todos debemos tener la confianza para de pronto decir, yo necesito una palabra de dirección, y el Señor va a poner en tu corazón, yo voy a llamar a mi hermano Gerardo. Hermano Gerardo, ¿tienes un minutito para hablar conmigo? Y ahí el hermano Gerardo me va a decir, no, tengo que sacar malanga. Pero el hermano Gerardo me va a decir, ¿cómo no? Vente para acá. Y hablamos un rato. El hermano Gerardo, según la sabiduría que Dios pone en su corazón, me va a saber aconsejar. Y si él quiere sacar malanga o ñame con el hermano Gerardo, quizás eso es lo que hace falta. Y así. El hermano Marquito es uno que todo el tiempo está ahí accesible. El hermano Marquito tiene casi una emisora allí por Facebook. Y es necesario nosotros saber que podemos hacer, alcanzar a nuestros hermanos, y el Señor ha provisto todos esos mecanismos, todas esas herramientas para poder nosotros reencarrilarnos, ¿verdad? O hallar la dirección o el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Vamos a ver esto en Juan 8, los versículos 12 al 19. Vean ustedes que son pocos versículos, ¿verdad? Son 8 versículos solamente, pero el mensaje es muy profundo. Y hemos dado Una breve introducción. Dios les bendiga, Manuel y Joana. La dirección que debemos nosotros seguir la traza Cristo Jesús mismo. Él es la dirección. Él nos da la dirección. Él alumbra el camino. El camino que más adelante en ese mismo evangelio es Él. Él es la luz. Él es el camino. La semana que viene vamos a ver otras cosas que Él es. Y esta expresión, creo que David estaba reseñando sobre ello el otro día y me parece que también Josué lo había mencionado anteriormente. Lo vemos nosotros a través de la palabra, ¿verdad? Esta expresión, cuando el Señor dice, yo soy. Cuando Moisés le pregunta al Señor, y también habló con Abraham, le dice, cuando yo vaya, ¿quién les voy a decir que me envió? Y el Señor le dice, diles que yo soy, te envió. Jehová es el gran yo soy. No vamos a entrar en los detalles lingüísticos porque esto se pierde un poquito de la esencia de lo que realmente significa. Pero Dios es. Usted y yo no tenemos que estar debatiendo respecto a la existencia de Dios. Él se revela a aquel a quien Él quiera revelarse. ¿Y a quién Él quiere revelarse? Pues a todos aquellos cuyos corazones sean afines con el de Él. Y aquí yo sé que algunas personas pudieran quejarse de que esto es antropomorfismo, porque el corazón de Dios, pues realmente, no vamos a entrar en ese detalle tampoco. El Señor quiere que nosotros seamos sensibles, punto. Si usted es suficientemente humilde y manso como para poder aceptar, recibir la bendición que Dios quiere depositar en tu vida, pues Él se revela a ti. Si tú piensas que tú eres el centro del universo, si tú piensas que tú estás por encima de todos y que tú eres la última, no voy a dar el último refresco, el desierto, no voy a dar un anuncio, ¿verdad? Gratis. Usted es el último refresco en el desierto, el último vaso de agua, el agua en el desierto es mucho mejor que el refresco. Pues entonces, usted mismo es Dios para usted. Y Dios, pues, ¿para qué se va a revelar a ti? Si tú piensas que tú eres Dios. O sea, que tú puedes más que Dios. Yo les conté la anécdota de aquel señor que medía como 7 pies, que vivía frente a casa. En una ocasión estaba hablando conmigo y me decía, yo estoy molesto con Dios y le dije que no voy a hablar con Él. Y yo lo miré. Siempre tenía un clase de dolor de cuello cuando hablaba con Él. Y yo le dije, y me le eché a reír en la cara. Yo le decía, tú eres un hombre bien alto. Y tú serás bien fuerte. Pero ante Dios, tú eres una hormiguita. Todos los días caminamos por ahí y no nos damos cuenta cuántas hormigas quizás hemos matado. Y usted, sin considerarlo y sin ningún tipo de remordimiento, a veces usted está comiendo y le pasa un mime por el frente de la cara y usted hace... Eso somos, menos que eso somos nosotros cuando nos comparamos con Dios. Yo dije, ¿qué tú te crees que Dios debe hacer? Dios te escucha diciendo esta clase de barbaridad y yo me lo imagino sentado en su trono mirándote diciendo qué bobito. Y él se echaba a reír y me decía, oye, es verdad, no sé si has recibido a Cristo Jesús realmente todavía. Pues cuando usted piensa que usted está por encima de Dios, Dios no tiene razón por la cual revelarse a su vida. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues Dios se revela a nuestras vidas cuando nosotros somos suficientemente sensibles, mansos, humildes, como para poder reconocerle. Entonces, Él viene a alumbrarnos para que podamos tomar el camino que corresponde. Pues hemos considerado varios pasajes ya a través del Evangelio de Juan y hemos visto cómo las personas le seguían, ¿verdad? Veíamos la otra semana cómo se acercaban a Él porque habían comido en aquel evento milagroso en el cual se había alimentado sobre 5.000 hombres, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños. Y le buscaron, y Él le dice, ciertamente me busca, no por lo que yo puedo decir y hacer por ustedes, sino porque comieron. Pero si ustedes realmente comieran lo que vale la pena en sus vidas, esto nutriría su alma. Estoy parafraseando extremadamente. Pues, el Señor quería que ellos entendieran que no es lo que va a tu vientre lo que te alimenta realmente, porque eso va al vientre y después a la letrina. Ustedes no tienen letrina. Al inodoro hoy día, ¿verdad? Para aquel tiempo. Esto es outhouse. Pues lo que usted se come, se lo come ahora y le aprovechó lo que le iba a aprovechar y después tiene que comer de nuevo. Pero el Señor decía, si ustedes comen del pan de vida, del pan que soy yo, y beben de mi sangre, no tendréis hambre ni sed jamás. Y un problema grande es que muchas veces las personas quieren traducir esto y lo dejan en el plano superficial y terrenal. Yo imagino que mucha gente estaría diciendo, oye, eso está bueno, chacho, ¿sabes la cantidad de chavos que me economizo? Si eso fuera así, a Karina y a David habría que darle de esa comida, porque eso es otra hipoteca. ¿Sabes cuánto se va en compra nada más en casa? Si usted lo lleva a ese plano, perdió la bendición que Dios quería darte. Porque no se trata de esa comida a la cual se refiere el Señor. El hambre y sed al cual se refiere Jesús es el que tiene que ver con el alma. Es lo que tiene que ver con nuestro ser en su esencia. Nuestro ser eterno. Esta carne, esto se deshace. ¿Qué es el tiempo para nosotros? ¿Verdad? Nosotros tenemos que medir el tiempo. Y dice la palabra que como mucho viviremos 70 y tantos años. ¿Verdad? No se preocupen, hermano. Muchos de ustedes están cuidaditos. Los 70 en estos tiempos son los nuevos 60, dijeron. Los nuevos 40, dice la hermana Loria. No son los que estamos que 40 y nos sentimos como de 70, no es eso. Pues el Señor a lo que se refería era a nuestra alma eterna. Nuestra alma, la cual es eterna. Esa es la nutrición espiritual. Pues el Señor se acercaba a ellos y les quería nutrir el alma, el espíritu. Pero cuando Él les aclaró realmente quién era Él y cuál era su misión sobre esta tierra, se chismaron. Dijeron, ah, eso no era lo que nosotros queríamos escuchar. Y Él les dejó saber quién era Él. Ahí otro de esos gran yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Y la semana que viene vamos a estar viendo otro yo soy de parte del Señor. Pero vamos a ir al primer versículo que se encuentra en el capítulo 8 de Juan. Y me gustaría que Juan lo leyera. Versículo 12, por favor.
Así dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Amén. En esto pudiéramos hablar todo el día, toda la semana, todo el año. Pudiéramos estar hablando sobre este versículo nada más y cuán grande bendición podemos devengar de lo que dijo el Señor a aquellos quienes le escucharon y a aquellos quienes decidieron que querían recibir el pan, la nutrición espiritual que Dios tenía para ellos en ese día. El mundo, y aquí esto no es una hipérbole. Usted dice, pues es que científicamente hablando, porque hay gente que quiere probar todo científicamente, usted dice, pues esto tiene que ser una metáfora. Realmente, porque si usted coloca una luz aquí, el mismo Señor dice que usted no pone debajo de un balde, porque si lo pone bajo un balde esta lámpara, pues entonces no alumbra todos los lugares. Imagínate, si tú pones esta bombilla aquí, pues esta bombilla no va a alumbrar a la gente allá en la Conchinchina, porque allá ni siquiera es la misma hora que aquí. ¿Vale? Y si usted decide que usted se va a poner con la trivialidad de cuestionar todo desde la perspectiva y la lógica nuestra, pues ciertamente usted no va a recibir la bendición que Dios quiere darle. Y son esos mismos de los que nos referíamos, a los cuales nos referíamos ahorita, ¿verdad? Que son los que no pueden ver a Dios ni recibir a Dios porque su corazón está en otra dirección. Son los que piensan que ellos son Dios, por lo tanto no necesitan de Dios. Pues Jesús le dice, yo soy la luz del mundo, o sea, de toda la existencia, de todo ser humano, para todos. Y este elemento, ¿quién no sabe lo que es eso? Aquí se puede ir la electricidad, pero no se va la luz. Porque hoy, por doble partida, tenemos la luz de Cristo y está la hermana luz con nosotros. ¿Qué es la luz? Se fue la luz. Llegó la luz. Otro día estábamos en casa y de momento se fue la electricidad, pero así, de momento, yo dije, y estaba bien oscuro. Y yo estaba en el cuarto y no recuerdo qué yo estaba haciendo. Pero en ese preciso momento me detuve. Pues yo decía, los zapatos están aquí, aquí está un bulto, aquí está tal cosa. Quería asegurarme de no tropezarme con algo. Y yo dije, y había una linterna cerquita donde estaba. En Puerto Rico le decimos flashlight. Había un flashlight por ahí cerquita y cuando lo fui a buscar, como no puse la mano donde era, lo tumbé. Y cayó, las baterías cayeron para un lado y ahí después buscando, pero llegó la electricidad de inmediato. Pues sabemos todo lo que es eso de estar sin electricidad, ¿verdad? Y en Puerto Rico decimos, se fue la luz. Porque usted no dice, se fue el microondas, porque el microondas también deja de funcionar. Se fue la nevera. No, la nevera también funciona con electricidad. Se fue el televisor, ¿no? Usted dice, se fue la luz. Porque una de las cosas más importantes es que nosotros movemos con la electricidad, es la lumbre, ¿verdad? La lumbrera. Pues Jesús quiso que ellos entendieran. Y en ese tiempo no había electricidad. Las lamparitas que tenían las personas, bien importante, ¿verdad? De pronto caía la noche y para tantas cosas. Hay gente que, los pastores, que quienes tenían antorchas y otro tipo de lumbreras, para poder proteger los animalitos que estaban ellos cuidando, para poder movilizarse, ¿verdad? Para ahuyentar las bestias. Podrían poner uno frente al Capitolio. Tantas cosas que para las cuales era necesario la luz. Y el Señor les dice a ellos, y ellos entran, ¿verdad? En conciencia de a qué se refería el Señor. Ciertamente es una metáfora, ¿verdad? Porque el Señor es la luz en lo que representa. El que me sigue. Y aquí hay un asunto que es condicional. El que me sigue. Esta es la condición. ¿La condición para qué? Para este negativo. Andar en tiniebla. Ahora, esta expresión la presenta Jesús de manera ambigua a propósito. Una expresión ambigua es aquello que usted dice que se puede interpretar de distintas maneras. Estoy tratando de pensar en un ejemplo que yo daba hace un tiempo, que ahora no se me ocurre. A veces usted puede decir algo, que la gente pudiera malinterpretar. No voy a tratar de inventarme algo y digo algo que no debo decir. Usted pudiera decir algo y la gente pudiera interpretarlo de distintas maneras, ¿verdad? Yo puedo preguntarle a alguien, oye, ¿eso es vegetal? Y la persona me contesta, no, animal. Me salió porque es que tenía que cambiar la dirección, no fuera así que a quien se me ofendiera. ¿Qué? ¿Verdad? Como que ustedes se rieron porque esa persona puede que se haya aprovechado de la situación. ¿Eso es vegetal? No. Coma. Animal. O sea, que no es vegetal, es animal. O, animal, eso no es vegetal. Eso quizás fue lo que me quiso decir. Esa expresión que yo puedo entender de distintas maneras es una expresión ambigua, ¿verdad? Eso es a lo que nos referimos con la ambigüedad de las cosas. Cuando usted dice algo y se puede interpretar de distintos modos, hay que aclarar. Pues el Señor utiliza aquí una expresión que pudiera ser ambigua, pero lo hace adrede. Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas. La ambigüedad aquí no es que usted puede malinterpretar lo que dice el Señor, sino que abarca mucho en lo que respecta a su significado, al menos en nuestra traducción. Puede significar, si tú sigues a Cristo Jesús, tú no vas a estar en las tinieblas. También puede significar, si tú sigues a Cristo Jesús, tú a propósito nunca vas a procurar estar en las tinieblas. ¿Entendieron la diferencia entre esas dos cosas? Si sigues a Cristo Jesús, Él te va a alumbrar el camino y tú vas a poder ver. Y además de eso, cuando tú sigues a Cristo Jesús, tú sigues el camino que Él ha trazado para ti, entonces tú a propósito no vas a buscar las tinieblas. Por eso es que las personas a veces preguntan, ¿estaré yo con el Señor? Y en amor hay que preguntarle, ¿cómo estás caminando? Vamos a hacer una evaluación de tu vida, ya que me has hecho la pregunta. ¿Qué tú te hayas haciendo en tu tiempo libre? Hay que ser bien sincero. Cuando tú hablas con las personas, ¿de qué tú hablas? ¿Cuáles son tus temas de conversación? Cuando viene una situación adversa a tu vida, ¿cuál es tu primer impulso? Cuando alguien te afrenta, cuando alguien te confronta, cuando alguien te ofende, ¿cuál es tu reacción inmediata? Hay que evaluar dónde nos encontramos, hermano. Porque no es que no seamos de Cristo, pero si somos de Cristo, estamos llamados a seguirle. Y cuando usted sigue a Cristo y usted está consciente de que usted le está siguiendo, entonces usted va a hallar luz en su vida. Porque Él va a alumbrar tu camino y tú por tus acciones. Y aquí es donde las acciones son importantes. Vas a darte cuenta que estás caminando en la luz. Amén. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y usted dice, ahí ahora, la luz de la vida. Porque, eso es como dar a luz. Esa es la luz de la vida, ¿verdad? ¿No? Ustedes no me contestaron porque pensaban que yo les iba a decir que sí. Pues, parecido, ¿verdad? ¿De dónde viene esa expresión? No vamos a entrar en los detalles etimológicos de la expresión. ¿De dónde es que viene la frase dar a luz? No, realmente es bastante sencillo, ¿verdad? Cuando se dice dar a luz es que la criatura que la madre pare, pues viene a esta otra atmósfera donde su cuerpo ya está expuesto a la misma luz que nos alumbra a todos. Esa es una de las explicaciones que se ha dado respecto a esa frase. ¿Qué significa dar a luz? O sea, dar la criatura a la luz de la vida. Pues, cuando el Señor nos alumbra, nuestra vida recibe la luz que es necesaria para la vida que realmente es importante. No esta vida es importante, pero hay una vida que es más importante. La vida eterna. Porque usted puede estar aquí y usted puede disfrutar esta vida, pero si usted partió de este mundo sin Cristo, como decían los muchachos allá en los 80, cuando yo me criaba en Bayamón, triste es el caso del que muere sin Cristo Jesús, porque la eternidad sin Cristo, es más, yo no quiero ni siquiera imaginarlo. Porque la palabra habla de el fuego eterno, habla del llanto, del lloro, del crujir de dientes. Tantas cosas, ¿verdad? En inglés hay una expresión que dice, and he scared the hell out of me. Esa expresión, muchas personas las utilizan, pero no saben lo que están diciendo realmente. Se supone que la predicación íntegra de la palabra surta ese efecto en nuestras vidas. Quisiéramos nosotros que eso fuera así. That my words may scare the hell out of you. Que mis palabras pudieran ahuyentar el infierno de ti. Literalmente eso es lo que significa esa expresión. Ahuyentar el infierno. ¿Verdad? Lograr que tú entiendas claramente cuál es el resultado de la vida de una eternidad sin Cristo, al punto de que el infierno salga de ti. No tú del infierno, porque tan pronto estás en el infierno no hay forma de sacarte. Pero el infierno está en cada cual que aún no ha aceptado a Cristo Jesús. Pero hay forma de sacar el infierno de las personas con el Evangelio. Pero tan pronto la persona está en el infierno, por el alma del difunto vamos todos a rogar que Dios lo saque de... No. Eso es una mentira del diablo. Pues, esta es la primera y más importante frase que vamos a considerar a través del estudio. Lo demás es cuál fue la expresión, la impresión de los que les rodeaban. Hermano, esto parecerá una semi-predicación, pero usted me puede interrumpir. Si hay algo con lo cual usted no está de acuerdo y de momento dice, hermano, es un disparate. En toda confianza, levante la mano y yo recibo lo que usted está diciendo. ¿Está bien? Ahí, Josué. Versículos 13 al 15. ¿Quién quiere leer esa porción? Hermano Marco, gracias.
Juan 8, 13 al 15, dice así: entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie.
Bendito sea Dios. Hermano Marco, no suelte el micrófono. Si a mí alguien me dijera fariseo, yo tendría motivo para ofenderme. ¿Y por qué? La contestación no tiene que ser una específica, puede ser sí, puede ser no. ¿Qué es lo que tú piensas?
No creo que sea motivo de ofenderse, porque si usted sabe cómo usted está andando en Cristo, pues no creo que sea motivo. Ahora, si uno se ofende, quizás porque uno mismo se escudriñó y sí, vio algo de fariseo en uno, pues ya es diferente. Okay.
Pues eso es una contestación. No, no suelte el micrófono. No termino de conversar tú y yo. ¿Cuál pudiera ser la intención de alguien de ofender a otro utilizando esa expresión?
Depende de la persona que lo diga. Muchas personas lo dicen a uno porque la palabra que uno le explicó les hizo ver que sí, ellos necesitan un cambio de vida. Y a veces por negarse a recibir a Cristo y a buscar ese cambio, pues optan por decirle un nombre como fariseo, sepulcro blanqueado y por ahí para arriba.
Muy bien. Ya van dos preguntas. Muy bien contestada. La evaluación, 97 de 100. ¿Tú te identificas con los fariseos?
En algunas ocasiones sí, me doy de cuenta y tengo que arreglarme.
¿Por qué? ¿En qué ocasiones tú hayas que te identificas con ellos y que debes arreglar? Porque el hecho, esa es la parte que me interesa. La parte que tú dices, si yo me identifico con el fariseo y me tengo que arreglar, quiere decir que tu descripción de un fariseo es algo que no es bueno. ¿Cuál es la parte negativa que tú describirías a un fariseo?
A veces me encuentro literalmente crujiendo los dientes con aquellos que no quieren recibir a Cristo o que son bien apóstatas. Me da una ira santa que deja de ser santa hasta cierto punto, y ahí pues ese es el punto fariseo donde yo tengo que mejorar.
Amén, amén. Hermano Pablo, ¿quiénes eran los fariseos? Si usted fuera a describirlo, no me tiene que decir históricamente los nombres de ellos ni nada de eso, pero ¿cuáles eran algunas características predominantes de los fariseos?
Los fariseos se oponían al testimonio que daba Jesucristo. Siempre estaban buscándolo para hacerle preguntas y hacerlo caer en un ridículo, pero el Señor nunca caía en ridículo ni nada, porque el Señor,
amén,
lo sabe todo, es omnisciente.
Fíjese, el hermano Marco estaba diciendo ahorita una expresión que utilizaba Jesús para referirse a los fariseos. Decía, le llamaba sepulcros blanqueados, que por fuera estaban limpiecitos y reducientes, ¿verdad? Limpiecitos, pero por dentro pues estaban llenos de corrupción en el sentido, ¿verdad? Pues un cuerpo en descomposición, es lo que hay ahí dentro de ese sepulcro. Por fuera, todo bien chévere, pero por dentro, podredumbre. Y no hay que ir a los ejemplos de las personas quienes son líderes religiosos. Yo, hacía mucho tiempo, había decidido no entrar a Facebook para contender con las personas porque a mí me causa mucho malestar. Entonces, yo digo, pues uno tratando de ser de bendición para otros, termina uno de mal humor. Y yo, pues, yo he optado por orar por ellos y qué sé yo qué. Y el otro día cometí el error de entrar a Facebook y estuve un rato, ¿verdad? Porque había visto una foto de Daniel Josué. Y no estoy diciendo que no usen Facebook, hermano, porque ahí veo la foto de mi sobrino nieto y para mí eso es una bendición. Y hay muchas fotos ahí de él. Y veo mensajes del hermano Marquito de vez en cuando postea y a veces los envía por WhatsApp, videos, que son una bendición. Hay muchas cosas buenas ahí. Y a veces uno trata de hacer comentarios, pero debe ser algo liviano aquello que está ahí, poner fotos. A veces el pastor pone fotos de cuando vaya a pajarear. Y otros mensajes también que son de bendición, los mensajes de profundidad. Pues entré y hubo una persona quien colocó algo, un post, ¿verdad? Una notificación que tenía una crítica implícita de manera generalizada, ¿verdad? Tenía cuatro imágenes. Tres pastores de estos que están por ahí, que usted los, yo no sé los nombres de ellos, pero son que uno muchas veces los asocia con este asunto del iglesiacimiento y los buscones, etcétera. Entonces, una cuarta foto de un pastor alemán, carito bien lindo, y decía, ¿en cuál de estos pastores usted confía más? Entonces todo el mundo, por supuesto, qué sé yo qué, y yo decidí contestarle. Y le escribí como cuatro oraciones. Y escribí, ciertamente, muchas personas contestarán lo mismo. Pero si el mensaje implícito dentro de este mensaje es que los líderes religiosos son todos unos hipócritas, lamentablemente hay muchos que son así. Estoy parafraseando lo que yo le dije. Sin embargo, si fuéramos a hablar de hombres íntegros, quienes han dedicado sus vidas al Señor, también yo tendría una lista interminable de los que yo conozco personalmente. Dios te bendiga. Punto. Y lo cerré. Y le dije a Lisa, hice un marquito. Yo le he bautizado eso. Aquí hice un marquito y cerré Facebook. Y yo dije, allá que se peleen porque yo no pienso volver a entrar. Y así fue. Y ahí lo dejé. Pues, esos son los fariseos del tiempo moderno. La gente muchas veces mira a la iglesia y dice, mira para allá, con su corbatita, aquel posteando en Facebook con su chivita y qué sé yo qué, y todo es que si Cristo esto y Cristo lo otro, pero toda esa gente son los mismos. Lamentablemente nos colocan a todos ahí, juntos, ¿verdad? Cristo Jesús decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y después les aconsejaba que según estos hombres dijeran que hicieran, que ellos lo hicieran, pero que no hicieran según hacían ellos. Esa es la descripción de esos fariseos. Usted y yo, hermano, tenemos que distanciarnos lo más posible de eso. Entonces, ellos confrontaban al Señor, como dice mi hermano Pablo. La cosa era buscar antagonizar al Señor y probar que Él no era quien decía ser. O sea, que la gente indisponerlo con las personas. Y había una ley, ¿verdad? Dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Está claramente presentado, que para tú poder dar testimonio sobre otra persona, tú tienes que ir, no puedes estar solo. Entonces el Señor, no va a conocer el Señor lo que ellos decían. Y obviamente estaba en la palabra. Yo doy testimonio acerca de mí mismo. Y aquí, implícito en las palabras del Señor, está el gran misterio de la Trinidad. Porque cuando Cristo habla, no habla Él solo. Ciertamente habla Él solo, porque Él, el Padre y el Espíritu Santo, son uno solo. Pero ¿qué necesita Jesús? ¿O a quién necesita Jesús para que lo respalde? Siempre se me olvida la frase que dice, Dios, tú sin Dios, Dios sin la humanidad, sigue siendo Dios. Pero la humanidad sin Dios o el hombre sin Dios es nadie. ¿Verdad? Dios sin el hombre seguirá siendo Dios. Pero el hombre sin Dios es nada. Y así es. Ellos estaban totalmente desorientados. No tenían dirección. No tenían ni la más ínfima idea de con quién estaban hablando. ¿Cómo tú vas a confrontar a Dios y decirle, dame explicación, dame tu justificación respecto a tus hechos? ¿Por qué tú haces las cosas que haces? Y no es que uno no le pueda cuestionar a Dios cuando uno genuinamente tiene dudas, ¿verdad? Porque hay situaciones que pueden ocurrir en nuestras vidas y Dios quiere que tú las aceptes por fe, pero nuestra humanidad se impone. Usted ve que el mundo se derrumba a su alrededor, sin embargo, los que hacen mal son exaltados. El salmista, o un salmista, hablaba sobre esto, ¿verdad? Porque es que los que hacen lo malo, aparentemente les va bien, y a quien pretende seguir a Jesús, las cosas se le ponen más difíciles. Estamos salados, alguna gente dice. Hermano, usted no está salado porque está con Cristo. De hecho, Dios quiere que usted esté salado, pero en el sentido bueno. Dios quiere que usted sea la sal del mundo, que usted le añada sabor a la vida. Que usted le demuestre a las personas que ser cristiano, ser hijo de Dios, realmente es lo mejor que puede decidir una persona. Pero una decisión que usted tiene que tomar. Y la vida toma otro color, toma otra forma. Lo que usted definía como diversión antes es distinto. ¿Usted puede divertirse como cristiano? Yo hallo que mi vida es bien divertida. De hecho, las cosas toman una luz totalmente diferente. Uno puede ver la vida de una perspectiva totalmente diferente. Yo antes era una persona que era bien volátil. Yo no hablaba mucho. O sea, yo siempre he hablado mucho, pero en el sentido de la conversación, yo siempre he sido bastante sociable desde muchacho. Pero yo me identifico con mi sobrino, que casi no habla. Pues, yo siempre he hablado mucho y sobre todo con las personas más viejas que yo. No, hermano Pablo, yo hablo mucho con usted, pero no se sienta aludido. Siempre me gustaba hablar con las personas que sabían, ¿verdad? No necesariamente con la gente de mi edad, sino que muchas veces yo me encontraba escuchando a las personas quienes habían vivido, me agradaba mucho. Y hoy día me doy cuenta que hay personas quienes simplemente echan hacia un lado todos aquellos quienes pueden darle algún tipo de sabiduría porque ellas piensan que se lo saben todo. La vida en Cristo ciertamente es distinta. Y la definición de lo que es diversión, pues ciertamente debe serlo también. Hoy día yo puedo salir con mi familia y no hay que buscar algo despampanantemente maravilloso para usted poder decir que eso es lo que andábamos buscando, sino que uno acepta que es lo que Dios tiene para usted en ese día, como la bendición, y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos y apreciemos como divertido, ¿verdad? Y la palabra divertido se queda bien corta respecto a eso. ¿A qué me refiero yo? Pues usted puede salir y andar con su familia, con su esposo, con su esposa, y pasar por la playa, ir a un bosque, ver una película que les pueda edificar, a hacer una actividad en su casa, la misma comida. Todos los momentos que nosotros vivimos cobran un significado totalmente diferente cuando estamos en Cristo Jesús. Esta gente no tenía la más mínima idea No tenían la más mínima idea porque estaban tan llenos de sí mismos que no podían entender qué era lo que les ofrecía el Señor y mucho menos quién era Él. Pues ese es el gran misterio al cual me estoy refiriendo yo, ¿verdad? Dice, tu testimonio no es verdadero. Y Él dice, aunque yo doy testimonio de mí mismo, porque Él sabía lo que estaba en las mentes de ellos. Ellos estaban esperando que si Él decía algo, que pudiera haber alguien que verificara qué era lo que estaba diciendo para poder validarlo. Y eso hace sentido cuando usted está considerándolo en un plano humano, terrenal. El sistema judicial nuestro, a usted le acusan y técnicamente, ¿verdad? Usted es no culpable. Dicen, él es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Pero la realidad es que no es que es inocente, ¿verdad? Cuando va a la corte, no te declaran inocente. Te declaran no culpable. O sea, lo que te declararon fue, no pudieron probar culpabilidad. ¿Y de qué manera prueban culpabilidad? Pues tiene que haber testigo, ¿verdad? Tiene que haber evidencia. Tiene que haber un motivo. Un motive. Pues, el testimonio que requería Jesús para hablar de sí mismo, Él mismo lo era. ¿Había evidencia de su poder? De sobra. ¿Cuántos milagros y señales no les dio Jesús? Y ellos simplemente no lo querían ver. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Aquí está el asunto de la dirección nuevamente. El que no sabe dónde se encuentra, ni sabe hacia dónde va, es la última persona a quien usted quiere pedirle instrucciones de cómo llegar a su lugar, a su destino. Si yo voy en algún lugar y voy con mi esposa en el carro, pero no que te ponga en evidencia, Lisa. Y yo quiero saber cómo voy a llegar al destino. Yo no le puedo preguntar a mi esposa. Porque lo próximo que ella me va a decir, y obviamente muchas veces los hombres nos rehusamos a hacer eso, a decir, pero para ahí en la próxima panadería y pregunta. Pregunta o llama, qué sé yo quién. Pero el sentido direccional de Lisa no es muy bueno. Ni en Aguadilla, donde ella nació y se crió. Pero eso es un ejemplo superficial. En lo que respecta a la vida espiritual, usted sabe a quién usted va a mirar para que le digan cómo llegar a Cristo Jesús. O cómo llegar a un destino favorable. ¿Cómo usted sabe? Alguien que me dé un ejemplo de cosas que usted va a buscar en una persona para saber si esa persona le puede dar consejos espirituales a usted. Hermana Angie, ¿qué debe haber en la persona que usted le va a pedir un consejo espiritual como requisito para que usted pueda pedirle consejo a esa persona? ¿Qué ejemplo debe darte esa persona? ¿Ya?
Amén.
Amén. Amén. Pues esa persona que usted sabe que está cojeando, ¿verdad? Metafóricamente. Cojeando en el espíritu, pues quizás no es la mejor persona para darte un consejo espiritual. Hermana Lorian, usted iba a decir algo.
No, es lo mismo que cuando uno pues en el caso de un consejo como quiera, o como tú dices de que uno quiere seguir el ejemplo como para llegar a Jesús a través de alguien, pues claro, uno va a mirar el testimonio de esa persona.
Amén.
Uno va a ver algo diferente. Entonces, esta persona que no tiene a Cristo va a querer buscar por qué él es diferente, qué tiene él, que no tengo yo, que me falta a mí, y lo va a buscar en esa persona.
Amén. Por eso muchas veces las personas, los pastores, están ahí. En inglés decimos the limelight, ¿verdad? En el foco de atención. Porque todo el mundo en la iglesia tiene que estar dando un buen ejemplo. Pero si es así, y el pastor es el líder máximo dentro de la congregación, pues él debe ser el barómetro. Las personas van a mirar y van a decir, ¿cómo anda ese varón? Y van a decir, pero si es pastor, se supone que sea el ejemplo para todos los demás. Y si ese pastor anda cojeando, esta fue la falta y la gente lo busca. Y tristemente, por eso es que aquel que puso esos tres pastores y el pastor alemán, yo sabía cuál era el mensaje que estaba implícito ahí. Pero esos no son los pastores que representan el pastorado que yo conozco. Y nosotros tenemos que dejarle saber a la gente, ¿verdad? Muchas veces esos son los que hacen más ruido. Pero yo quisiera pensar que los buenos son los más. Y yo estoy convencido de eso. Porque yo miro las distintas estas congregaciones que yo conozco, que yo sé que siguen al Señor, y seguro va a haber pastores quienes han cometido faltas y han hecho tantas cosas y qué sé cuánto, pero los que yo conozco, en su gran mayoría, son personas quienes en algún momento si han cometido algún error, se han rectificado en el Señor. Hay algunos que no, algunos. Y en algunos de esos casos, pues, aquellos hermanos quienes han sido sabios, pues, han ido a otras iglesias. Pues, el Señor no necesita, ¿verdad? El Señor no necesita que otra persona testifique respecto a Él. Estos individuos no sabían dónde ellos mismos estaban parados, por lo tanto, ellos no eran las mejores personas para estar dando dirección. Pues, ellos no sabían dónde estaban. ¿Y cómo iban a saber ellos si ellos mismos no sabían dónde se encontraban? ¿Cómo van a saber ellos dirigir a otra persona y mucho menos identificar el paso, el camino que estaba tomando otro individuo? En este caso, el Señor Jesucristo. Vosotros, y con esto termina esta porción, juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Esa parte es bien importante. No es que el Señor no esté puesto para juzgar, porque el Señor podía identificar, de hecho el Señor lo juzgaba a ellos, pero el Señor juzgaba cómo es que ellos mismos se estaban juzgando, ellos mismos se ponían en evidencia, por lo tanto no había forma de obviar su parecer. Pero lo más importante aquí es que estaban ellos evaluando según la carne. Por eso es que yo digo que a veces este debate con las personas quienes se oponen al Evangelio, el 99.9% de las veces resulta en un acto fútil, es infructuoso, porque es como yo hablar con mi sobrino en español y que él me conteste todo en mandarín. Yo en mandarín lo único que sé decir es wonton. Chao mein. ¿Entienden? Usted va a estar hablando a las personas sobre la vida eterna y para usted la vida eterna es una cosa, pero para ellos es otra. ¿Qué es eso de la vida eterna? Si ellos mismos no creen en lo que usted ha creído. Pues, juzgar según la carne es juzgar de manera superficial aquellas cosas que uno desconoce. Pues ellos estaban tratando de evaluar a Jesús, quien ellos no podían conocer, porque ellos estaban totalmente en el plano terrenal. Preguntas, dudas sobre esa porción. Vamos a terminar rapidito. Versículos 16 al 19 dicen, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Ve? Eso la gente dice, ah, pero eso como que no vale. Si tú vas a la corte y tú dices, el abogado te pregunta, ¿y cómo es que usted puede probar que eso es así? Y usted le dice, porque sí. Porque yo lo digo, eso en una corte de hombres no es válido. Pero es que el Señor dice en su palabra, tendré misericordia de quien tenga misericordia y no tendré misericordia de quien no tenga misericordia. ¿Por qué el Señor puede decir eso? ¿Por qué? Porque Él es soberano. El Señor puede decir, y se acabó todo, y ya. ¿Por qué? Porque sí, Él puede decir porque sí. Él no tiene que dar explicación. Es como cuando usted está criando a sus hijos. Son las 8, te acuestas a dormir. ¿Y por qué? Hoy en día lo hacen. ¿Y por qué? En casa no lo hacen. ¿Lo hacen? A mí no me lo hacen. ¿Por qué? Porque la explicación es sencilla. Esa es la ley. Porque yo lo dije. No necesitas nada más que eso. Cuando David era más chiquito, se le criaba según la palabra. Te acuestas a dormir, me haces caso. Dice que si usted hace caso de lo que dicen tus padres, alargarían días a tu vida, ¿verdad? Yo digo, pues, como eso es así, si no quieres que yo te acorte la vida, más vale que hagas lo que yo te digo. Eso es lo que quiere decir la palabra. Eso es una broma. A los hijos de uno, ciertamente, usted quiere tener que ellos puedan respetarle, pero usted lo que quisiera es que ellos pudieran hacer lo que usted dice que ellos hagan, simplemente porque ellos reconocen que usted es la autoridad. Porque usted es el que manda. Y si así es en el plano terrenal, nosotros que somos padres, o que estamos en una autoridad, pues a veces con los hombres, estoy alborotando mucho, a veces con los hombres, te dice, pues, está el guardia. Y a mí me da curiosidad, la gente va por allí, ¡guau! Y rápido, dando corte de pastelillo de momento, y ven el carro en el paseo con la luz, con el biombo azul. Entonces, las zonas de 55 llevan el carril izquierdo a 40 millas por hora. El que iba comiéndose y cortando pastelillo, pasando por el paseo, qué sé, de momento ve la luz azul de allí y dice 40. Yo digo, pero está bien que tú veas que el guardia está ahí, pero es 55 millas. No, yo a 40. Para demostrarle al guardia, yo voy bien. ¿Por qué? Porque el guardia no se va a encomendar a nadie. Usted iba a 65 millas por hora, la ley dice que es 55, deténgase. La licencia y el registro del vehículo. Hay gente que se pone pico a pico con el guardia, pero no hay nada que buscar. ¿Quiere verificar el radar? Y se acabó. 10 millas por encima del límite de velocidad son 100 pesos. ¿Verdad? 50 pesos por exceso de velocidad y 5 pesos por cada milla que vaya por encima del límite. 100 billetes, ¿te comiste la luz? Son 250. Y Marquito también. Pues mire, y duelen, pero ¿qué usted va a hacer? Aquel día, yo viré en U, el semáforo estaba rojo, él me detuvo, me dijo, usted rebasó la roja. La realidad es que yo me había detenido y no eran 250. Pero después yo dije, yo me la comí. Yo dije, en mi corazón yo dije, no lo vuelvo a hacer. Ni siquiera, aunque tenga que detenerme, ahora lo hago. Si son las 4 de la mañana y voy con mi nena en el carro y vamos para la pista a correr o algo. Y Dios, si viene un maleante por ahí y viene a asaltar, yo prefiero que me den el ticket. ¿A qué? Pero si estoy solo, yo me detengo. Y espero, obviamente, no está mirando para todo sitio, ¿verdad? Pero me propuse en mi corazón, yo dije, yo sé que lo hice mal. Voy a pagar la penalidad, no lo vuelvo a hacer. Se acabó. Pues, nosotros, ¿qué podemos hacer si no tenemos forma de defendernos con evidencia de un segundo? Nada. Tenemos que buscar apoyo. Dios no tiene que buscar apoyo en nadie. Como les decía con el ejemplo del guardia. Nosotros estamos dispuestos a recibir la autoridad de un hombre porque ese hombre viene con todas las de la ley y tiene la autoridad. Si usted no le hace caso al guardia, el guardia dice, pues bájese del vehículo, usted está... y lo puede arrestar. Y la consecuencia puede ser peor. Sin embargo, cuestionamos a Dios. Obviamente, estos hombres no tenían la más mínima idea de con quién estaban hablando. No lo tenían, no hay forma de que podamos nosotros decir que esos fariseos sabían quién era Jesús. Jesús mismo se lo está diciendo, ustedes no saben quién soy yo. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Entonces, dice el Padre, el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y eso es lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Ellos, para poder presentar testimonio, era necesario andar con otro, al menos quien pudiera dar fe de que lo que usted dice es así. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ya son dos. Y ciertamente, el Espíritu Santo. Ellos no iban a entender eso. No iban a entender eso. Sí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Se quedaron en el plano terrenal. Ellos no podían entender. Estaban juzgando, como les había dicho en el versículo anterior, según la carne. Cuando Jesús le decía a mi Padre, ellos decían, ¿y tu Padre dónde está? Estaban buscando a ver si había alguien que dijera, yo soy el papá de él. Pero usted y yo sabemos de quién estaba hablando el Señor. Obviamente, nosotros, para nosotros es fácil, porque nosotros tenemos la contestación a la pregunta. La es fácil. Que a 2,000 años de distancia, usted mire la palabra y dice, pero qué brutos eran ellos. Si el papá de Jesús es Dios mismo. Pero hace 2,000 años, probable que el Señor estuviera allí tratando de bendecir a los fariseos, dándole esta información, y usted y yo estuviéramos de espectadores y tampoco entendiéramos. Porque hubo un tiempo en el cual en mi vida yo no sabía quién era Jesús. Había escuchado, pero Él no estaba en mi vida y no había forma de que yo realmente comprendiera quién era Él. Gloria a Dios que Él tocó mi corazón y yo pude aceptarle, y ahora yo sé quién es porque Jehová, el Padre, me lo ha revelado. Y yo lo creo en mi corazón que es así. Sin embargo, estos varones no tenían forma de saberlo porque estaban ellos en la carne completamente. ¿Dónde está tu Padre? Le preguntaron. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y en Puerto Rico dirían, los dejo brutos. Pero, ¿qué es importante para nosotros respecto a esto? Realmente los fariseos tenían que tomar la decisión como la tenemos que tomar usted y yo. Para que usted pueda decir que usted tiene una relación con Dios, es necesario que usted tenga una relación con Jesús primero. Jesús y el Padre son uno solo. Y no hay forma de conocer uno sin conocer al otro. Para que nosotros podamos tener dirección real, más allá de la dirección que nos puede dar la carne, esta, en la cual nosotros transitamos, es necesario que Jesús sea nuestra brújula. De otra manera, la dirección que nosotros vamos a tomar será siempre carnal. Pablo, y con esto termino, en Gálatas, y ustedes conocen este pasaje, les voy a referir a Gálatas 5. ¿Cuál es la dirección que te va a dar, Dios les bendiga, cuál es la dirección que te va a dar la brújula de la carne? En el versículo 17 del capítulo 5 de Gálatas dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí el versículo 19 le dice cuáles son las rutas a través de las cuales les conduce la brújula de la carne. Dios les bendiga. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué lista de cosas feas! Están ahí. Pues, cuando estamos nosotros con esa brújula, estamos estáticos en lo que es la carne, o sea, lo físico, lo terrenal, lo que es nuestra lógica de la mente. Cuando pensamos nosotros que somos inteligentes porque tenemos mucha educación de libro, pero no nos hemos adentrado en lo espiritual, en la relación con Dios a través del Evangelio, pues nuestra brújula es completamente carnal y no nos puede dirigir a otro sitio que no sea al pecado. Cuando nosotros utilizamos y hemos recibido y afinado la brújula espiritual, entonces la luz de Cristo alumbrará nuestro camino, será Él nuestro norte y podremos nosotros entonces encaminarnos hacia las cosas que son espirituales. Y allí, como dice Pablo, entonces produciremos fruto espiritual, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa será la vida de nosotros si estamos dispuestos a dejarnos llevar por el Señor y permitimos que Él alumbre nuestro camino. Con esto terminamos, hermanos. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? Comentario. Pues mire, cuando estamos en la oscuridad, es bueno saber que alguien está con nosotros. El comentario que ustedes tienen, quizás tiene por ahí al principio, el comentarista presenta una anécdota que y fue de noche a la iglesia con su hijo y entraron un sábado bien tarde de noche, estaba bien oscuro y iba caminando, la luz estaba al otro lado y tenían que caminar y de momento él, que es pastor, un hombre ya manganzón, viejo ya, de momento iba caminando y sintió que le agarraron la mano y hizo ¡eh! Y era el nene, le dijo: papi, no te preocupes, soy yo. Yo soy. Así nos dice el Señor, ¿verdad? No tenemos que andar con miedo por esta vida si sabemos quién es el que alumbra nuestro camino. Jesús estará con nosotros. Él nos dice: no tienes que temer. Yo te voy a alumbrar. Yo te voy a llevar de la mano para que tú puedas llegar a tu destino. Él siempre está con nosotros. Él nos dice: yo soy la luz del mundo. ¿No hay pregunta? ¿No hay comentario? Ya saben, las quejas las pueden dirigir allá. La semana que viene vamos a estar todavía en el Evangelio de Juan y vamos a estar viendo a Jesús, el buen pastor. Vamos a estar en el capítulo 10 de ese capítulo, de ese libro. Capítulo 10, las pasajes centrales son versículos 7 al 15 y el 27 al 30. Nuestra necesidad de protección. ¿Y quién es el que nos protege? Jesucristo es el que nos protege si nos dejamos guiar por Él y queremos vivir por Él. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera terminamos esta porción. Gracias, Señor, por la bendición de poder contemplar tu palabra y gracias por cómo tú hablas a nuestro corazón siempre, mi Señor. Te pido perdón si te hemos ofendido de alguna manera, Padre Santo, en palabra o en acción, en pensamiento. Ayúdanos a siempre, Padre Santo, estar pendientes a tu voz, buscando tu rostro. Gracias, mi Señor, porque tú eres el que alumbras nuestras vidas. Ayúdanos a cada día dejarnos llevar por esa brújula espiritual que tú has preparado para cada uno de nosotros. Que seas tú siempre nuestro norte, mi Señor, y que no nos dejemos llevar por la carne, sino que podamos nosotros siempre buscar el camino que está alumbrado por tu luz, por la luz que eres tú mismo, mi Señor. Graba esta palabra en nuestros corazones, mi Dios, y mira a todos mis hermanos y a quienes nos visitan esta mañana. Si hubiera alguna necesidad, las ponemos en tus manos, mi Señor, que seas tú alumbrando a cada uno para que podamos hallar el camino que hayamos de recorrer para que todo esté solucionado por ti. Te pedimos ahora que tú nos acompañes en el resto de este culto, que podamos estar atentos a tu voz y que podamos levantar nuestras voces y cantar con ánimo, con deseo, sabiendo que es para ti que cantamos y a ti te honramos, mi Señor. Y te pedimos también por nuestro pastor. Mira la palabra que tú has preparado para nosotros y que será presentada a través de él en esta mañana. Que podamos estar atentos, quita cualquier distracción que pudiera haber en nuestras mentes y que podamos todos salir de aquí edificados, bendecidos y que aquellos quienes tengamos que ser corregidos también aceptemos la corrección para cada día ser mejores hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.